rompecabezas.
Primera zona.
...12:37 en el mediodía aquí en Montevideo, este martes 7 de febrero... tenemos 23 grados de temperatura en Montevideo, parcialmente nublado, es la máxima del día de hoy, 23 grados, 13 la mínima, el sol ya aparece a pleno a partir de esta tarde, seguramente alrededor de las 14-15 horas... miércoles y jueves con sol, viernes y sábado con tormentas, domingo, lunes y martes con precipitaciones. Habrá que ver ya más sobre la jornada en este pronóstico extendido de The Weather Channel, cómo se define la cosa en torno más que nada a los vientos, ¿no? Que es lo que más nos preocupa en las últimas, ya no solo jornadas, en los últimos tiempos, ¿verdad? A todos los uruguayos, no solo a los montevideanos, sino a todos los uruguayos, ¿no?
Sí, hoy de mañana, digamos, en mi tránsito habitual en el 60, venía por 18 de julio y cartelería importante caída, sí. Que no había notado, ¿eh? Sí. No había notado, sí. Seguramente tapado por las ramas.
También, claro, mucha rama, mucha cartelería, bueno, así está la cosa. Amigos, ya en la información de la primera zona, el Movimiento de Participación Popular, el MPP y el Frente, el Libertad relativizaron la importancia de la aprobación de la rendición de cuentas. Socialistas y comunistas advirtieron que de concretarse ese escenario se pondría en riesgo el cumplimiento del programa de gobierno de la coalición. El expresidente y senador José Mujica del MPP fue el primero en abrir el ámbito que reunió ayer por 6 horas a 69 legisladores del oficialismo. Si no hay rendición, no es el fin del mundo, opinó.
Pero si no la hay, no se viene el mundo abajo. Porque yo ya lo viví. Estuve una noche hace años en el Senado discutiendo y dejando aprobar un proyecto que tenía 300 artículos que no estaban redactados. Así que, dramas no. Tengamos en cuenta que somos un país de 3 millones y pocos habitantes. Y que estamos en un mundo convulsionado. Y que no sabemos qué va a pasar con la economía internacional. Y que esas cosas en la historia del Uruguay han sido determinantes. Entonces, un pequeño país que como tal tiene que tener una economía abierta porque es mucho lo que tiene que importar, necesita vender mucho al exterior. Entonces, eso determina después muchas cosas que se pueden hacer o no. Y ese factor no sabe nadie, pero hay buenos síntomas con respecto a la economía interna y a lo que vendía. Buenos síntomas, pero apareció Trump y todo esto, no sabemos si no tenemos una guerra comercial en puerta.
No sabemos si tenemos una guerra, que ya Gorbachev el otro día estuvo diciendo, prepárense porque se vienen las guerras. Bueno, no. Como si alguna vez hubiera venido, ¿no? Pero bueno, habla de una escalada, ¿no? Bueno, las intervenciones del MPP y del Frente Liber Sereni dejaron la sensación de que a estos sectores no les preocupa tanto el hecho de que no se apruebe la rendición de cuentas si la oposición finalmente decide no votarla. No es que les quite el sueño, comentó una de las fuentes consultadas, en este caso por el diario El País. A diferencia de estos sectores, desde el Partido Socialista y el Partido Comunista se hizo hincapié en la necesidad de dialogar a todos los niveles y contar con respaldo social para lograr las mayorías que requiere la aprobación de la rendición de cuentas. Desde la oposición, el senador Luis Lacalle Pou cuestionó al gobierno por el creciente déficit fiscal que cerró 2016 en 4% del PBI, el mayor en más de 20 años. 27 años, para ser exactos, ¿no? Uh-huh. En declaraciones a Canal 10, aseguró que si la administración Vázquez no es austera y gasta bien los recursos, el gobierno volverá a meterle la mano en el bolsillo a la gente.
Daban para el 2016 aproximadamente 30 millones de dólares de superávit. Luego se corrigió, un año después se corrigió a 400 millones de dólares de déficit y superan los 500 millones de dólares de déficit. O sea que hasta que no exista una conducta del gobierno de ser austero, de cuidar los pesos, de gastar bien, de hacer un seguimiento como hace cualquier uruguayo, un emprendedor, un comerciante, de cómo se gasta y la calidad del gasto, vamos a seguir en esto, que es cada tanto ver que los números no dan y meterle la mano al bolsillo a la gente con un condicionante, de mi punto de vista, fundamental, es que la gente no puede contribuir más. Se terminó la capacidad contributiva de los uruguayos.
Y la foto económica es la que comentábamos ayer, ¿no? La mayor inflación desde el año 2002, el peor déficit fiscal desde 1990. Pero vamos a escuchar a Michelini, después opinamos algo más, porque el senador Rafael Michelini dijo hoy aquí en El Espectador: a mí me preocupa la pérdida de ANCAP, no quiero que se gestione y haya pérdidas de las empresas públicas. Esto lo declaraba, como les decíamos, el senador Rafael Michelini este martes en la mañana del Espectador.
A mí me preocupa la pérdida en CAP. No quiero que se gestione y haya pérdida de las empresas públicas. Ahora, cuando uno después transfiere durante 5 años lo que es la pérdida en CAP, en el déficit ya influye muy poco. Pero que influya muy poco en el déficit no quiere decir que nosotros le restemos importancia, porque con las pérdidas de ANCAP hubiéramos hecho muchísimas escuelas o muchísimos liceos o más hospitales. Separemos los aspectos del déficit con los aspectos de la mala gestión. Y que los aspectos de mala gestión no golpeen en forma considerable el déficit no quiere decir que estén bien. Están mal. Es más, yo lo separaría, porque si no hubiera déficit, ¿eso está bien? No, de ninguna manera.
¿Qué querés decir, Juan?
No, simplemente citar una vez más al presidente en ejercicio, Raúl Sendic, del déficit fiscal que tenemos en Uruguay. Tiene que ver con algunas de las transferencias importantes que se hacen para sostener el sistema previsional, para sostener el sistema de salud. Creo que todos valoramos en Uruguay, que Uruguay haya avanzado en eso, y creo que debemos mantener acompasado el equilibrio de nuestras cuentas y las cuentas del Estado con las políticas sociales y la protección social que Uruguay se merece. Esto dijo en su momento Sendic. El tema es que hay que dar cuenta de esto, y para eso es necesario rendir cuentas. Bueno, de allí la rendición de cuentas, ¿no? Y lo importante que es saber en qué se gastó y qué, como decía Michelini, corresponde a una mala gestión y qué corresponde a otras cosas que no sean vinculables a la gestión, que puede ser desde errores hasta ilícitos, ¿no?
Claro, ahí está toda la lista, ¿no? Despilfarros, ilícitos, gastos de más, pérdidas de cosas que guita que se perdió, ¿verdad? Que todos ya sabemos. Y después todo un sistema de reforma tributaria que en definitiva terminó invirtiendo algunos de los órdenes naturales que se vivían en este país. Uh-huh. Acá en este país, ya lo hemos dicho, ¿no? Se recaudaron 434 millones de dólares más de las personas que de las empresas. Aquí en Uruguay no paga más el que tiene más. Aquí en Uruguay paga más el que trabaja más. El que tiene más, paga menos. Ya lo dicen también las rentas del capital. El que tiene más, paga menos. Vamos a estar hablando de ese tema también a propósito de un estudio que han hecho con datos concretos, ¿verdad? Uh-huh. Y que han aparecido en la prensa en estos días. Pero ya repasábamos ampliamente lo que era la gráfica de la recaudación, tanto sea en este caso comparando el IVA o algunos otros impuestos de lo que es el IRPF. Y el IRPF realmente gana por lejos, ¿no? Eso sí, ya lo sabemos. También eso tiene que ver, ¿verdad?, con la forma en que vivimos. En otro orden de cosas, el presidente Vázquez llegó esta mañana a Berlín para comenzar la gira de 5 días por el país teutón, en el que mantendrá un acuerdo con su par alemana. Vázquez comentó esta jornada con una entrevista, comenzó esta jornada, debí decir, con una entrevista de prensa con la Deutsche Welle, con Der Spiegel y el Frankfurt Alemán. Luego tendrá una recepción de honor que será dada por el embajador Alberto Guani. Mañana se va a reunir en un almuerzo de trabajo con la canciller alemana Angela Merkel, con quien dará una conferencia de prensa luego de este encuentro. La estuvieron, bueno, solicitando algunos medios a Angela Merkel para hablar de este posible encuentro. Bueno, tuvo palabras buenas de desconocimiento, ¿no? Hacia el Uruguay. Sí,
diciendo, que no está mal que nos desconozca. Claro, no, claro. Es bueno que sepa bien quién,
claro,
somos.
Claro. Ah, estuvo hablando de cosas lindas, pero digo, demasiado lindas, ¿no? Esa visión que hay exterior y que Mujica se ha encargado de marketingizar en el mundo, de que, bueno, todo esto que hablamos, ¿no? La verdad, estas cosas que son muy lindas, dichas, que son escolásticas, puras, pero que no son así, ¿no? Y bueno, ella estuvo opinando bien de Uruguay, ¿no? Diciendo que parecía bárbaro, que era uno de los países mejores del mundo, ¿no? El país avanzado en la lucha contra la pobreza, por ejemplo, ¿no? La clásica, cuando en realidad no es así. Lo que sí es que tenemos una línea de pobreza muy, muy, muy austera también, ¿no? Muy
claro,
debajo. Entonces todos estamos bien por esa
humildes,
línea.
Claro. Somos humildes, un país
pero
humilde que
la verdad
se tiene que
tener
humilde.
Claro, pero es un recurso remanido, más que conocido, y ya a esta altura es una engaña pichanga, como decimos acá en Uruguay, ¿no? O sea, no nos engañemos. Aquí en Uruguay precisamente hay más pobres que ricos, ¿no? Bueno, en todo el mundo hay más pobres que ricos, no estoy descubriendo absolutamente nada. Pero bueno, habla de Uruguay en buenos términos, ¿no? Evidentemente, y también un poco toca el tema, ¿verdad?, del Mercosur y el posible TLC Mercosur Unión Europea, en medio además de un ambiente en donde se está hablando incluso de la disolución de la Unión Europea. Así que imagínense lo bien que va esto.
Bueno, pero capaz que quiera un TLC Alemania-Mercosur, no está mal tampoco, ¿eh? Porque es un gran mercado Alemania.
Es lo único que me parece que va quedando con visión pisos de realidad. Todo puede ser, ¿no? Pero después lo vemos. Y ANCAP pospone el proceso de cierre de la planta de Paysandú, cediendo ante reclamos del gremio. Ante el anuncio de FANCAP de un paro general de 24 horas con ocupación de la planta de cemento en Paysandú y afectación de la refinería de La Teja, ANCAP firmó un preacuerdo para mantener a sus fábricas de Portland en la órbita estatal y hacer un llamado interno, en este caso para cubrir 43 vacantes. Esta semana deberá presentar un plan para darle viabilidad al negocio que ha perdido en la última década cerca de 207 millones de dólares. El asunto llegará al directorio de ANCAP el jueves y el director blanco, Diego Labat, adelantó al país que a su juicio no tiene sentido cubrir esas vacantes. En la planta de Paysandú se desempeñan 180 trabajadores que integran la plantilla de ANCAP y 120 tercerizados. En Minas trabajan 245 personas, de las cuales 138 son funcionarios de ANCAP. No decimos más porque Carlos Peláez va a estar haciendo foco en esta información con todos los detalles, ¿no?
Sí, sin duda.
Es una problemática que ya conoce muy bien.
Sí, no, pero uno se pone a mirar estos números y dice que se quiere matar.
Sí.
Se quiere matar porque aparte, digamos, si dijeras, es un ente que compite con 850 empresas multinacionales.
Claro. No, es monopólico.
Pero aparte es monopólico de algo que es absolutamente trascendental.
Totalmente.
O sea, es como si tuviera el monopolio del agua o del oxígeno. Totalmente. Bueno, de hecho, o se da pérdida.
Y sí, también.
No sé qué.
Acá perdés a todos los barrios.
¿Y sabés por qué no perdemos con el aire?
¿Sabés
por qué no perdemos con el aire? Porque no hay un ente autónomo que
administre. Si no, perderíamos.
Estaríamos perdiendo con el aire también.
Bueno, nos vamos a la pausa con esta información. El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rux, afirmó, es decir, este lunes, que la empresa organizadora de la polémica fiesta Corona Sunset apeló ante Dinama la sanción por daños ambientales que asciende a 1.685.934 uruguayos, claro, está a unos 57 mil dólares americanos aproximadamente. Según Rux, se determinó esa cifra ya que se trata de dos infracciones, por lo tanto son dos multas, una de 300 unidades reajustables por hacer caso omiso a la intimación de Dinama por frenar las obras y la otra por 1.500 unidades reajustables por daños ocasionados a la zona y por incumplir con dicha normativa. La empresa argumenta que no hay relación entre el monto de las multas y el verdadero daño ambiental causado en un comunicado emitido en enero por la empresa Pulmer Sociedad Anónima, responsable de esta fiesta. Se indica que la productora actuó procurando priorizar el cuidado de las dunas y vegetación autóctona, a pesar de lo cual el espacio costero se vio afectado moderadamente, dicen ellos, por la actividad, y la productora, de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades nacionales y departamentales, está llevando a cabo las tareas necesarias para su restauración y conservación. Así están las cosas, veremos qué es lo que pasa. Tomamos una pausa, ya volvemos, hay más.
Rompecabezas.
Faltan 5 minutos para la 1 de la tarde, seguimos adelante en este martes 7 de febrero. Hay 23 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima, 13 la mínima, el sol comenzará a reinar ya en esta tarde, mañana miércoles y el jueves también con sol. Las tormentas están ya pronosticadas para el viernes y sábado, domingo, lunes y martes con precipitaciones, siempre que sigamos atentamente lo que dice el pronóstico de The Weather Channel para la siguiente jornada. Y continuando con la información local, les comentamos que el ministro del Interior admitió que en el caso del asesinato de Valeria Sosa falló la policía. Eduardo Bonomi dijo que aún hay que seguir afinando los procedimientos. Este hecho realmente tenía protocolos para evitarlo y por una falla en el ámbito policial no se evitó. Escuchemos a Bonomi.
Hace poco se produjo un hecho que realmente tenía protocolos para evitarlo y por una falla en el ámbito policial no se evitó.
¿Se puede haber ocultado información en ese caso?
Es un caso un poco complejo porque el hecho se produce en un lugar, es denunciado en otro, y entonces el que recibe la denuncia lo pasa al lugar donde se produjo el hecho, pero a donde no llegó, que lo tenían que haber derivado hacia ahí, es a las unidades especializadas de violencia doméstica.
¿No se está investigando? ¿Por qué no?
Sí, eso ya está en tren de investigación y realmente vamos a ser duros con donde caiga la responsabilidad.
Solo en 2016 fueron denunciados 932 policías por violencia doméstica. Según el Ministerio del Interior, en 2016 hubo 22 casos fatales de mujeres asesinadas por sus parejas.
Van 5 este año.
Es terrible, realmente. La directora de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior, Yuli Zabaleta, reconoció en diálogo con Subrayado que no se explica, ¿verdad?, por qué la denuncia de Valeria Sosa no llegó a destino, pudiendo evitar lo que fue el trágico final.
Lo que se pretende es que realmente cuando se determinen las responsabilidades
sea en base a datos contundentes de lo que realmente pasó. Está el compromiso de que la respuesta del Ministerio va a ser como ha sido siempre, de tolerancia cero a la violencia y además tomar las medidas más fuertes que se puedan tomar. No vamos a devolverle la vida, lamentablemente, pero creemos que esos mensajes se tienen que dar porque no puede pasar, porque era una muerte completamente evitable.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que las pulseras son una buena solución para los casos que llegan a la justicia, pero afirmó que la mayoría de los casos de violencia doméstica no llegan a la justicia. Está previsto, de todas formas, que este año el uso de las pulseras se extienda a todo el país. Y bueno, el Frente Amplio y el Partido Nacional, que suman más del 80% del Parlamento, se pronunciaron a favor de tomar medidas legislativas de fuerte impacto, pese a que en el Senado duerme desde el 28 de diciembre de 2015, más de un año, ¿verdad?, un proyecto de ley que crea específicamente el delito de femicidio.
Sí, hay que decir que hay quienes, desde el punto de vista del derecho, ven que no es necesario legislar en esta materia porque ya hay un agravante para cuando una persona mata a su cónyuge.
Sí, y allí la división de visiones,
claro,
¿no?
En este sí, caso. En realidad es más una, digamos, declaración de corte político, ¿no? Sociopolítico, en este caso, el generar una ley específica, claro, contra el feminicidio, claro, que es lo que tiene, digamos, como efecto de la realidad. Se le aplicaría feminicidio, que sería lo mismo que el agravante, o tal vez pueda tener algún tipo de severidad mayor.
Sí, sí. Bueno, veremos cómo sigue el tema. Un tema muy preocupante para todos, ya lo hemos dicho, y no nos vamos a cansar de repetirlo. Y, amigos, en otro orden de cosas, el avión de Alur para uso de ANCAP fue uno de los damnificados por la caída de una estructura en el Aeropuerto Internacional de Melilla debido al temporal de viento del domingo 5. Ay, me río de la desgracia, no me puedo reír de estas cosas, pero me mandaron un tuit que decía una especie de rey de Midas a la inversa, ¿no? ¿Se entiende?
Sí.
¿Se acuerdan que Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro? Bueno, acá parece
puré.
Todo lo que toca lo hace puré, sí. La Fuerza Aérea Uruguaya, la FAU, informó ayer que debido al fenómeno meteorológico que afectó el país y como consecuencia de los vientos registrados, el hangar, en este caso del Aeroclub del Uruguay, en esa terminal aérea sufrió varios daños. A mediados de 2016, el país informó que ANCAP se quería deshacer de este avión Cessna, bueno, ya lo hizo, Cessna 414.
Misión cumplida,
que comprara en el año 2012 por $385,000. Y que hasta ese momento le había costado otros $500,000 por uso y mantenimiento. Vayan sumando, son 800, casi 900 mil, casi un palo.
Es $900,000. Lo que costó el nuevo.
Sí, qué increíble.
Que, ¿no? El nuevo que es muy viejo, pero sí, que sí, digamos, es más nuevo que.
Terrible.
En realidad, no
bueno,
sé.
Entonces el ente consideró que ya no lo necesitaba, además de que la aeronave pasa más tiempo en el hangar que en vuelo y ahora encima.
Pasa, está definitivamente en el hangar esta hora. Yo lo que quiero creer es que tiene seguro.
Sí, yo también.
Y
pero
bueno, un pequeño aparte, hubo muchas otras aeronaves, de personas que trabajan con ellas que se vieron afectadas y es lamentable ni que hablar.
Totalmente.
La situación. Pero en este caso es como sintomático y da la sensación de como, no, tiene como ese aire a justicia divina a veces, ¿no?
A veces sí. Bueno, y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Uruguayo de Meteorología se declaró en conflicto en reclamo de equidad salarial, presupuesto y una carrera funcional. Si el INUMED es de carácter estratégico para el Estado por la necesidad de estar correctamente posicionados ante los fenómenos meteorológicos adversos y cambio climático que tienen repercusión de alto impacto en nuestra economía, se evidencia un doble discurso por parte del gobierno. Esto lo señala el comunicado que se emitió hoy martes. Desde la agrupación de trabajadores de la Meteorología Nacional señalan que desde el gobierno se aplican políticas que reafirman su desinterés por el desarrollo de la meteorología en Uruguay. En tanto, indicaron que Uruguay es el único país de América Latina que no tiene un radar meteorológico en su territorio. Por otra parte, denunciaron que hubo hechos muy graves como extravíos definitivos de recursos administrativos y robos de legajos personales, por lo que están reclamando una auditoría contable y administrativa. La verdad que la situación es complicadísima. Había cuenta además del cambio climático. climático que se ha hecho ostensible aquí en el país y que da, bueno, todo tipo de noticias, como por ejemplo la que compartíamos del avión de Alur. Y uno piensa, ¿no? Digo, ¿cuánto sale un radar? El avión de Alur ahí roto, digo, lo conectas con todo, todo está conectado con todo y se pueden hacer ese tipo de comparaciones. No son específicos, son generales, son para que uno pueda tomar la dimensión de los dineros que se dilapidan y que podrían tener un destino realmente lógico, sensato y hasta loable, ¿no?
Sí, bueno, y los funcionarios que de Ilumec que tendrán esta partida extra de unos 8.000 pesos en función de lo que no se gastó del presupuesto del año pasado. No sé si da para comprar el radar o no, no tengo ni idea, capaz que para una cuotita del radar da, pero sumemos lo que estamos tirando por todos lados y seguro que nos llenamos de radares, sí,
tal cual,
collares
tal
de
cual,
radares.
Tal cual, y lo vamos a necesitar, ¿eh? Bueno, la presidenta del INISA, Gabriela Fulco, se refirió al vínculo que el directorio de este organismo tiene con el sindicato. Hay algunos voceros que salen a rebatir cada plan que tiene esta administración, pero ¿es tarea de un sindicato meterse en la gestión de un instituto con este grado de especialización? Cuestionó Fulco, a quien ya escuchamos.
Yo creo que la visión sobre la colaboración o no colaboración que puede prestar el sindicato está a la vista, porque permanentemente se está difundiendo en los medios de comunicación. Más allá de eso, que hay algunos voceros que tienen la costumbre de frente a cada avance o cada plan que tiene esta administración, salir a rebatirlo, ahí yo me pararía desde lo técnico y desde la experiencia en preguntar si estaría un sindicato meterse en la gestión de un instituto de estas características que es de alta especialización, para lo cual deberían estar formados y haber estudiado la materia de criminología y específicamente la materia de privación de libertad de menores para poder tener opinión sobre gestión. Pero no es el rol que tiene que tener un sindicato. Sin embargo, acá se avanza mucho y se expresan cosas respecto a la gestión.
Fulco le dijo a Montevideo Portal que hay un cúmulo de investigaciones sumarias en marcha por diferentes irregularidades que se han detectado. En algún momento estaremos comentando de estos temas. Y para cerrar el panorama local, familiares de desaparecidos durante las dictaduras del Cono Sur entre los años 1970 y 1980 lanzaron un petitorio internacional que expresa rechazo y repudio hacia el fallo del Tribunal de Roma que el pasado 17 de enero absolvió a 19 de los 27 militares sudamericanos implicados en la Operación Cóndor. Así lo explicó Sebastián Artigas, que familiar de desaparecidos y uno de los promotores del petitorio en nuestro país, que señaló que el texto busca generar conciencia de la impunidad que todavía reina en Sudamérica. El petitorio señala que es necesario terminar con la impunidad, por lo que repudian el fallo de Roma y exigen el juicio y la debida condena a todos los represores civiles y militares que actuaron en las dictaduras de los países del Cono Sur. En el caso de nuestro país, de los 14 uruguayos juzgados, solo el ex canciller Juan Carlos Blanco fue condenado a cadena perpetua, mientras que los 13 restantes fueron absueltos, entre ellos el propio Trócoli, que me da un asco verlo por la tele mientras bajaba por un ascensor totalmente libre de culpa y cargo. Un torturador, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Las 13 horas, 5 minutos, la pausa, la información deportiva y luego el capítulo internacional en la primera zona de Rompecabezas. No se vayan.